Gente, bienvenidos a otro episodio de Economicast. Este es el episodio 14.
Buenas, buenas.
Hoy es un episodio muy especial. Hoy es un episodio muy especial porque tenemos de vuelta a uno de los miembros fundadores del podcast, Camilo Rubio. ¿Cómo estamos, Camilo?
Ah, qué belleza ese recibimiento, gracias. El buen hijo siempre vuelve a casa, dicen por ahí, ¿no?
Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Un placer tenerlo.
Sí.
Yo creo, si mal no estoy, si mal no hago mi cuenta, en el Economicast 10 o 11, dije que obviamente no ibas a estar por un tiempo, por falta de, pues tenías muchos compromisos, pero que en algún momento te íbamos a tener de vuelta y no fue tan lejos, ¿no?
Sí, es verdad. Yo pensé que iba a durar más tiempo. Pues yo creo también como que haber cambiado solamente la modalidad vía Spotify nos ha funcionado bastante.
Sí, señor.
Y pues también esto permite como que nos sintamos un poquito más cerca.
Exactamente, sí.
Pero no, feliz, feliz de volver a mi casa.
Así mismo. Hoy tenemos un tema muy chévere que está relacionado al por qué dejamos de hacer episodios, ¿no?
Sí, de hecho sí, bastante.
Tiene mucha relación. Muchachos, pues antes de empezar con el tema, pues los invitamos a que nos sigan en Spotify, para que les lleguen todas las notificaciones cuando saquemos un capítulo nuevo, les llega al Spotify, súper, súper cool. También nos pueden calificar 5 estrellas, no acepto menos, solamente 5 estrellas. Y recuerden compartirlo a sus amigos si les gusta. Entonces, Camilo, vamos a hablar hoy del mercado laboral, pero no vamos a hablar del mercado
Eso, eso.
laboral. No vamos a hablar del mercado laboral, digamos, en cuanto a tanto economía, sino a nuestra experiencia y
Sí.
cómo nos entrenan, porque básicamente a ti en la universidad te entrenan mucho, a pesar de, o sea, te entrenan en conocimientos, pero también te entrenan a cómo entrar en ese mundo, ¿no?
Total, sí, total.
Entonces, pues hoy queremos hablar un poco, un tema más distinto, un tema más charladito acerca del mercado laboral, de, mira, mi primer trabajo, me gradué, no me he graduado, qué quiero hacer, cuáles son los requisitos, cómo hago la
¿Qué
hoja
quiero
de
dejar de
vida.
hacer?
Eso es una señal, ¿qué quieres dejar de hacer, Camilo?
No, 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 todo lo contrario.
¿Y
Es que lo
qué?
único que quiero dejar de hacer es vagar.
¿Y que quiero salirme de
Mentira.
la carrera en noveno semestre? He
Uy, no,
visto
mate, sí.
casos, he visto casos, he visto casos. Pues entonces, importante antes de empezar el capítulo, quería dejar en claro que va a ser la perspectiva de Camilo, una persona que tiene cierta experiencia laboral, pero está recientemente graduado, ¿no? ¿Hace cuánto?
Así es. Hace ya voy para 2 meses.
Ah, bueno. Desde aquí te felicitamos, Camilo. Un aplauso para Camilo por su graduación.
Gracias.
Ya es un economista en toda ley y desde la
Pero
perspectiva, a ver,
ya
¿pero
voy para
qué?
mi cuarto trabajo. O sea, me acabo de graduar, me gradué hace 2 meses, pero ya voy para la cuarta experiencia laboral de
No
mi vida.
sé
Y pues.
si eso es muy bueno o muy malo, mano.
No, creo que suena peor de lo que realmente es.
Sí, sonó bastante feo, pero hay muchas cosas que contar y también mi experiencia desde una persona que todavía está en octavo semestre ahorita. Entonces, digamos que hay varias perspectivas. Creo que faltaría una persona que tuviera mucha experiencia en el mercado laboral para completar, digamos, la visión, pero lo tendremos. Solo lo tendremos en algún momento. Pero entonces,
Me
Camilo,
parece, me parece.
yo quiero que tú me digas o que hablemos primero, conversemos a la hora de buscar el primer trabajo, pero digamos el primer trabajo a la hora de graduarte, ¿sí? Tú te gradúas, Camilo se gradúa, ¿cómo es buscar el primer trabajo? O sea, cuando tú te gradúas, ¿qué pasa?
O sea, ya una vez uno está graduado.
Exactamente. Uno
Vale.
está graduado, ok.
Bueno, pues ahí hay varios factores, ¿no? Que inciden, que pueden tenerse en cuenta. Vamos a suponer de momento que la persona hizo su práctica y no se quedó en la empresa. Sí, porque hay que
Okay.
tener en cuenta eso.
Que hay que tener en cuenta también que eso, por muy duro que suene, pues esa es la mayoría de los casos, ¿no?
No, eso es súper común. Y de hecho
Eso es
es que la
común.
gente a veces cree que no se queda en una empresa porque le fue mal o porque no gustó su trabajo. No, simplemente son momentos y a veces incluso hasta por temas de nómina ni siquiera se puede mantener a esa persona más tiempo, ya con un pago profesional. Entonces, pues digamos que la empresa responsablemente le dice hasta aquí llegas, espero que hayas aprendido mucho, pero no está mal. Es
Claro.
decir, no, para que no se piense como que si uno no se queda donde se hizo la práctica es que le fue, entre comillas, mal.
Ni es un fracaso tampoco, simplemente es como
Exacto.
esa, una circunstancia. Y mientras más, digamos, yo pienso que mientras más reconocida es la empresa o el lugar donde haces la práctica, es más complicado quedarse, porque hay mucha más competencia.
Sí, es cierto, de pronto con varios años de trayectoria de una empresa también puede ser más difícil porque
Sí.
pueden existir cargos que de alguna u otra manera están fijos, sí, y son inamovibles o la empresa ya es como que tiene tanto recorrido que no hay para dónde crecer. Hablo un poco de una empresa privada, entonces ese tipo de cosas sí pueden ocurrir. Pero bueno,
Claro.
digamos que hay varias cosas que uno tiene que tener en cuenta. La primera, yo creo que por supuesto, y tiene que estar primero que cualquier cosa es que me gusta hacer, ¿sí?
Claro.
Yo que disfruto haciendo. Yo creo que pues la mayoría de nosotros diría, no, es que a mí no me gustan las tareas operativas o no me gustan las tareas de secretario. Creo que eso es muy obvio, ¿sí? Creo que hay que partir de que todo el mundo, o sea, nadie quiere generalmente un tipo de cargos así. Pero por otro lado, sí hay que ver en esos momentos en los que uno estuvo trabajando en un tema, bien sea que fue en su experiencia laboral de la práctica, bien sea que fue durante la carrera, pero que uno sintió como esa satisfacción del trabajo bien hecho o
Total.
terminado, puede ser por ahí. Ahora, yo, si estamos hablando del primer trabajo, no lo limitaría a una sola cosa, porque al mismo tiempo, pues uno no necesariamente se tiene que casar con lo primero que llegó a hacer a un trabajo, ¿sí? Es decir, muchas veces la gente por miedo lo que dice es, no sé, yo en la práctica estuve trabajando con temas de bursátiles, ejemplo, ¿sí?
Okay.
Pero resulta que a mí lo que realmente me gustaban eran los proyectos sociales. Pero no, yo ya como tengo en esa hoja de vida el sector bursátil, pues me va a quedar mucho más fácil entrar a conseguir un trabajo en ese sector que irme a lo desconocido. Entonces, yo diría no tanto, yo para eso sugeriría algo que, de hecho, se lo copio un poco. Vuelvo y hablo del tema, yo sigo jodiendo con mi arquitectura,
El arquitecto
pero
frustrado.
total, pero digamos que los arquitectos no solamente manejan hojas de vida, porque la hoja de vida de un arquitecto no es que sirva de mucho, sino que más que eso habla por ellos es un portafolio. Entonces
Total.
nosotros estamos acostumbrados es a que el portafolio solo existe para artistas, para arquitectos, para a veces músicos, y resulta que más allá que una carta de intención o de recomendación o una hoja de vida, muchas veces el portafolio es de las cosas que más suman. Es decir, si yo estoy trabajando con evaluación de proyectos, pues ¿qué logré con un proyecto? Sí, es decir,
Sí, claro,
¿qué
¿qué hiciste de importante?
logros conseguí? Exacto, ¿qué logros conseguí? ¿De qué se trató? ¿Con qué empresa trabajé? ¿Qué tipo de tasas fueron las que logré conseguir? Por ejemplo, no sé, la tasa de rendimiento de ese proyecto, ¿qué tanto la maximicé? Si estamos hablando, por ejemplo, de un poco hablando de lo que yo hago, que son modelos predictivos, ¿listo? ¿Qué tipo de modelos ejecuté? ¿En qué software lo supe manejar? Si de pronto por ahí se me coló un dashboard en Power BI o alguna herramienta de visualización, pues
Claro.
mostrar ese dashboard y decir, este es el estilo del trabajo que yo hago. Eso pesa muchísimo. Y muchas veces habla más que decir yo estuve en tantas empresas, porque la gente es algo que puede ver y puede palpar, digámoslo así.
Total. Y ahora, y yo
Entonces,
tengo una pregunta. O
sí.
sea, digamos, tú no piensas que, porque yo también lo he pensado, digamos, que muchas veces el primer trabajo condiciona mucho y por eso la gente no se arriesga tanto. Es decir, un recién graduado en cualquier carrera, a lo mejor puede sentir que el primer trabajo lo va a condicionar a la línea que va a seguir por toda su vida. Es decir, así
Claro,
como tú lo
claro.
dijiste. Entonces pasa que la gente dice, bueno, te ofrecen un trabajo súper cool, un salario, digamos, muy bueno, pero no es a lo que tú te quieres dedicar, digamos, en la línea dentro de lo que tú estudiaste. Y tú dices, bueno, ¿será que sí me lanzo por ahí a pesar de que no es lo mío? Y existe ese miedo de que a lo mejor si me sigo por esa línea, voy a seguir extendiéndome y voy a dejar de irme por donde en realidad el camino que yo quería irme, por así decirlo.
Sí, totalmente de acuerdo. Y es que, de hecho, hay que partir de una base y es que todos somos personas emocionales, ¿sí?
Total, somos no racionales, no
Entonces,
servimos para nada,
sí.
muchachos.
Sí, realmente nosotros muchas veces nos dejamos llevar por lo que la mente muchas veces nos ataca, ¿sí? Nosotros mismos nos atacamos y si la mente dice, usted no puede hacer eso o no, eso, usted ya no se fue por esa línea, usted ya lo que sabe hacer es esto, ¿cómo va a conseguir trabajo? ¿De dónde va a sacar? ¿Cuánto le van a pagar? ¿Será que sí vale la pena? Entonces uno a veces se deja como llevar más por ese tipo de cosas. Pero la reflexión ahí un poco que yo hago siendo, y pues hablando en este caso del primer trabajo, es, pues es el primer trabajo, arriésguese, ¿sí?
Total.
Es decir, no es algo tan grave o tan decisivo como puede llegar a ser ya después de haberse armado 5 o 6 años. Es decir, ¿cuándo es el momento? ¿Sí? Yo me preguntaría eso, si realmente yo tengo dentro de mis sueños trabajar en X o Y posición, pues hágalo. Sí, es decir,
Total, total,
si
sin
yo ya
miedo.
partimos de la base que yo ya tengo un título, que ya hay una carrera, sí, pues la mejor manera de aprender es también haciéndolo y eso es muchas veces lo que cuesta. Yo, de hecho, conozco muchas personas y eso me parece muy chistoso, que son durísimas, pero son durísimas siendo autodidactas y digamos que encuentran cuánto tutorial les aparece y se lo miran completo y sacan cursos y hacen un montón de cosas, pero aún así siguen con el miedo a saltar como a esa oportunidad de trabajo por el hecho de que dicen nunca he trabajado en algo así. Resulta que uno los ve y son mejores que cualquier otra persona que pueda
Totalmente
estar
de
metida en ese
acuerdo.
sector. Entonces, es un poco de eso, dejar ese miedo atrás y sobre todo yo creo otro factor importante. Y es no priorizar el salario tanto como el aprendizaje. Yo
Eso
creería
es
que
súper cierto.
dejaría también, ahora tampoco, y de eso también quisiera hablar un poco, y es tampoco se engarra, eso es una percepción personal, ¿no?
Ya nosotros
Una
conocemos
percepción.
la. Nosotros hicimos, cabe destacar, en nuestras conversiones privadas, digamos, no aquí en el podcast, pero nosotros hicimos una lista negra de dónde no trabajar, ¿no? Y tenemos
Ah,
nuestra
sí,
lista negra.
obvio.
Que,
Obvio, obvio.
y esa lista negra, en esa lista negra, pues obviamente nos guiamos por los salarios, porque al
Total.
final de todo, pues tú estudias una carrera porque te gusta y porque se supone, en teoría, que te va a representar un aumento los ingresos a largo plazo, pero
Exactamente.
eso está también, eso también es muy relativo, pero al final la plata tiene un lugar muy, muy, muy importante en cuanto a la hora de escoger qué trabajo vas a tomar.
Sí, digamos que no, cuando digo que no se engarra es porque personalmente yo considero que, por ejemplo, las prácticas deben ser pagas, ¿sí?
Yo estoy
Guiño,
completamente de
guiño para
acuerdo.
todas las empresas que no pagan prácticas, que me parecen desastrosas,
Sí, total.
porque uno está, por más bajo que sea el salario, y acá pues me recordarán en el acueducto lo que yo molestaba con mi salario de practicante en broma, obviamente. Pero yo digo, qué bonito que ese trabajo sea reconocido, ¿sí?
Total,
Y qué
total.
bonito que ese pago sea reconocido. En mi caso, o aclaro, por supuesto, en el acueducto pagan las prácticas, sitio recomendadísimo para trabajar y para
No,
empezar, de
y
hecho, una carrera.
es cierto que también, o sea, obviamente uno como estudiante a hacer prácticas, uno prioriza también el conocimiento y también te da cierto caché donde haga las prácticas, eso también es importante,
Exacto.
pero digamos que también ya hay muy pocos países que no pagan prácticas y dentro de muy pocos países, muy pocas empresas, porque digamos, obviamente uno como estudiante recién graduado no pide millonadas, o sea, yo no me quiero ganar 10 millones en las prácticas, ¿sabes? Pero que al menos un salario que reconozca el esfuerzo que tú estás haciendo, tanto por aprender como a movilizarte hasta allá, colaborar, hacer equipo. Primero siento que es más efectivo para ambas partes, tanto tú recibiendo una remuneración como ellos recibiendo a lo mejor un aumento en la productividad al tú estar recibiendo
Claro.
incentivos. Me parece que es lo clave y creo que por allá vamos. O sea, yo creo que en unos 5 o 10 años, empresa que no pague prácticas, empresa que no simplemente no va a ser competitiva en el mercado, porque ninguno va a ser querer
Sí.
hacer las prácticas.
Sí, es verdad, es verdad. En especial porque uno nunca, nunca, en ninguna empresa a la que entra tiene asegurado quedarse. Entonces
Total.
tampoco es como que le puedan decir a uno, no, mira, es que no te pagamos la práctica, pero te puedes quedar después y fijo, 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 y después resulta que el tipo nunca trabajó porque aparte ni siquiera estaba motivado.
Claro, porque eso
Y
es otra
resulta que le
voz.
dicen, no, no te puedes quedar, y el otro, pero si a mí me han dicho, y pues 6 meses,
Exacto.
incluso hay unos que me parece todavía, yo no sé si es más heroico o qué, pero que hasta deciden quedarse un año entero sin recibir un solo peso. Y eso
Total.
pues tampoco
Claro,
está bien.
tú puedes decir, bueno, me mamo 6 meses, pero digamos, si tú me das una seguridad de que a los 6 meses yo quedo fijo en la empresa y pues obtengo una remuneración que yo diga, bueno, cubre los 6 meses que trabajé de gratis, pero uno no tiene asegurado el puesto, digamos, en ese lugar. Ahora, yo quiero hablar un poco, ya que tocamos un poco el tema del primer trabajo, pues para tú buscar un primer trabajo, tienes que tener una hoja de vida bien estructurada, ¿no? Entonces yo quería tocar el tema, a ver si hablamos un poquito de qué es correcto, digamos, poner en la hoja de vida actualmente. Creo que eso cambia por épocas. Qué poner en la hoja de vida varía mucho el país, el rubro y la época en que estemos, pero para ti, Camilo, pues que ya llevas un poquito de recorrido, ¿qué es correcto para ti destacar de este tipo de documentos?
Bueno, ya si hablamos como de lo que son los tips o aquellas cosas que hacen la diferencia, empecemos por lo básico, no la hagan en Word.
Por favor, no la hagan
Sí,
en Word, por favor, ya eso
sí,
no,
sí,
no,
sí.
no.
Ya
Total.
eso que lo mandaba a recoger. También otro detalle que yo siempre lo he tenido como guía y no solamente por el hecho de que sea muy joven, sino en general, creo que toda mi vida lo aplicaré y es la hoja de vida solamente tenga una hoja. Es decir, digamos que ninguna razón es como tan interesante como para hacer leer más de una página a un reclutador pudiendo resumir también muchas cosas. De hecho, Elon Musk, si uno mira la hoja de vida que él tiene, solamente tiene una hoja. ¿Sí? Y pues
Total.
Elon Musk, ya sabemos todo lo que ha hecho.
Total.
Digamos que, y otros detalles, muchas veces la gente dice, yo no tengo ni 5 de experiencia laboral que voy a poner en mi hoja de vida. No tengo reconocimientos, no tengo premios, no importa, pues haga una lista de las habilidades para las cuales se cree mejor, ¿sí? O para las cuales cree que es, digamos, puede hacer una diferencia. Y esas habilidades pueden ser duras o blandas. Yo puedo ser un duro en, no sé, mercado de valores, al mismo tiempo que puedo ser un duro en liderazgo, o en comunicación asertiva, o en trabajo en equipo, ¿sí?
Total.
Y este tipo de cosas realmente suman en una hoja de vida. Igual la gente que dice, no, pero pues es que yo sí hice un trabajo con esta fundación y pues eso realmente no fue ni un trabajo, entonces no lo voy a poner. No, creo que no, porque finalmente ese tipo de cosas también demuestran mucho interés y demuestran iniciativa, que es muchas veces lo que más les importa a las
Sí,
empresas.
sí. Yo tengo dos consejos que son súper importantes. Para mí, a mí me ha servido muchísimo y yo diría que tengo una buena hoja de vida. O sea, estoy conforme con mi hoja de vida actual. Yo siempre la voy actualizando, pero hay dos
Okay.
consejos básicos que yo le diría a la gente desde la perspectiva de alguien que todavía está estudiando, pero que sí tiene un recorrido con hojas de vida, que es diferente.
Sí.
No, creo que ya está obsoleto a este tiempo poner la educación básica. Yo creo que eso es un desperdicio de espacio que tú puedes poner, porque estoy totalmente de acuerdo contigo de que una hoja es más que suficiente para tú poner todo lo que tu información. Ahora, también hay que entender que un estudiante recién graduado pues no tiene es el recorrido tampoco para llenar a lo mejor una hoja. Entonces dice, bueno, meto esto aquí para llenarla y que no sea tan vacía. La educación básica ya pasó a otro plano. O sea, ya se entiende. O no le dan tanta importancia a las personas cuando tú estás en un entorno laboral ya profesional de algo que tú te graduaste. Entonces, ese es mi primer consejo. Segundo, lo que tú hayas hecho relacionado con la carrera es muy importante ponerlo. Si tú hiciste un podcast de economía, nosotros que estudiamos economía, eso se
Ahí está.
pone, ahí está. Mira que yo hice un trabajo que a mí me gustó mucho, que el profesor lo publicó en tal lado, eso va. No, que yo es que a mí me gusta escribir artículos y yo pongo y yo pongo que escribo artículos y tal, todas esas actividades extracurriculares y no necesariamente tienen que ver explícitamente con lo que estás estudiando. pero que demuestre que tú haces otras cosas, que eres una persona activa, que tienes proyectos,
Claro.
que eres proactivo. Eso es lo que en realidad demuestra, porque tú puedes poner en tu hoja de vida, soy proactivo, trabajo en equipo y responsable. Pero en realidad esos pequeños detalles son los que llenan esa hoja de vida de habilidades y la gente puede ver que tú tienes eso, tú tienes otro tipo de habilidades. A lo mejor tú, si tú eres economista y tienes otras cosas, tú dices, bueno, a lo mejor este pana tiene otra vida después de la economía y se dedica a estas cosas y puede servir por acá. Y eso es clave, eso para mí es clave.
Sí, total. Aparte, bueno, si sí, esto también aplica un poco ya cuando hay más experiencia laboral, pero es mejor colocar los logros que las funciones en una hoja de vida, porque las funciones finalmente, pues las puede hacer cualquiera. Sí, si yo estuve trabajando en un sector determinado, pues obviamente voy a estar capacitado para las actividades que me pusieron a hacer ahí.
Ok, yo
Pero
tengo una
que logré
pregunta.
hacer con eso muchas veces vale más.
Tengo una pregunta aquí rápida. Camilo pondría en su
Sí.
hoja de vida que tiene un podcast de economía.
Ahí está. Sí, ahí
Ahí
está en mi hoja de vida.
está en tu hoja de vida, en serio.
Ahí está, ahí está. De hecho, está ni siquiera como que tengo un podcast, sino que aparece el logo de YouTube. Y
En
uno le da
serio.
clic, y el logo de Spotify, y uno le da clic, y entonces lo dirige al canal de una vez dentro de la
Epa,
hoja de vida.
no es por nada, pero necesito que después que terminemos de grabar este episodio me muestres, porque
Obvio.
yo pensé, yo dije, a lo mejor Camilo no lo tiene, ¿sabes? Yo dije, bueno, a lo mejor Camilo tiene otras cosas y decidió dejar el podcast a un lado, pero yo definitivamente también lo tengo, o sea, para mí eso es clave.
No, por supuesto, porque es que también es lo que usted dice, muestra, bueno, más hace usted.
No, y la cantidad de mierda que hemos hablado aquí tiene que servir para algo, ¿no?
Esa tiene que ser publicada en hoja de vida. Esa es la que da trabajos.
De repente, bueno, no sé si nos puede dar o quitar trabajo en algún momento, pero yo ya espero que sea la primera y nos dé más trabajos.
Total.
Eso es primordial. ¿Qué más quería tocar contigo, Camilo? A la hora de hablar idiomas, ¿qué es importante para ti? O sea, ¿tú piensas, vivimos en un mundo donde prácticamente el inglés se ve en todos lados, lo hablamos siempre? Es una cosa demasiado clave, pero para ti de verdad es tan indispensable el inglés
Sí.
o el inglés y otra cosa más.
Sí, para mí es básico. O sea, uno puede no saber nada, pero que sepa inglés. Sí, es decir, es en todo lo que sea que uno haga, aprendan inglés. Es realmente, es que no hay otra salida ya. O sea, una persona que no sabe inglés, por más que sea un país de habla hispana, es un analfabeta
Sí,
realmente.
yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo hago esta comparación. Yo prefiero a alguien que sea mal profesional en la carrera que sea, mal profesional, pero que hable un inglés perfecto, a que sea el mejor profesional de todos y no sepa nada de inglés. Así de importante pienso que es el inglés hoy en día.
No, de acuerdo. Y de hecho, bueno, ya cuando nosotros nos centramos en una actividad más específica, yo creo que todas las profesiones tienen algo que si uno no habla ese idioma, uno es un analfabeta, pero
Total.
siempre llevan de la mano el inglés. Por ejemplo, en mi caso, en las labores que yo hago, una persona que no sepa programar, bien sea en R o en Python, es un analfabeta. Entonces, si yo sé que quiero conseguir un empleo en algo que tenga que utilizar modelos de pronóstico, modelos de clasificación, pues yo ya sé que tengo que saber inglés, Python y R. De hecho, es que por ahí dicen que, eso de hecho cito a un amigo que me lo dijo, que a su vez creo se lo dijo otro amigo que decía, el futuro está en saber hacer preguntas. Y yo lo
Eso sí.
complementé y le dije, el futuro está en saber hacer preguntas en inglés.
Eso es cierto. Y te voy a dar otra faceta
Eso,
más, otro ángulo,
sígale
que
sumando,
es el truco es hacer las preguntas correctas en inglés.
sumando. Sí, total.
Ese
Totalmente de
es,
acuerdo.
o sea, no, o sea, porque obviamente preguntar, pero hacer las preguntas correctas es lo más importante y en qué momento las haces.
Exacto.
Total, total.
Y no, realmente es otro tema ahorita que usted lo tocaba, me parece muy valioso, el tema también de las habilidades blandas, que usted decía, contrata a alguien que no sepa nada de lo que hace, pero que sepa inglés.
Esa es
Yo
clave.
creería también que vale la pena contratar una persona que no sepa nada, pero que sea buena persona, que tenga buena calidad humana, a una persona que se las sepa todas, pero que sea imposible trabajar con él, digo, con ella. Al final todo se aprende, al final todo se capacita, la gente pues entiende qué es lo que tiene que hacer, empieza a crecer, pero es mucho mejor crecer al lado de una persona que tenga una calidad humana alta a alguien que crea que es superior a todo el mundo.
Sí, total. Y eso es un punto que podemos tocar también, que es la importancia de las habilidades blandas. Yo cada vez que he ido avanzando más en la carrera me he dado cuenta que es lo más clave. O sea, el truco de ser un buen profesional es hallar un equilibrio para mí entre tus habilidades, digamos, profesionales y el conocimiento que tú tienes acerca de lo que estás estudiando y las habilidades blandas que acompañan a eso. Es decir, hoy en día está... Es muy importante cómo tú te desenvuelves, tanto en la vida real como en la vida tecnológica, en lo digital, en redes, importa muchísimo. Cómo tú te mueves en redes, cómo tú te mueves en la vida real, la capacidad que tú tienes de comunicarte, de expresarte, de todo, y eso complementado
Claro.
con unos buenos conocimientos y unas buenas bases de lo que estudiaste, pues es una combinación brutal para hacer lo que tú vayas a hacer.
Sí, totalmente de acuerdo. Realmente es como una combinación, como un balance.
¿Tú cuánto porcentaje le darías? Es decir, si tú tienes que escoger 100%, ¿sí?
Sí.
Camilo tiene 100%. Entre, digamos, y tienes que equilibrar entre qué tan importante es habilidades blandas y conocimiento, ¿qué porcentaje le das a cada uno?
Ok, yo le daría un 70% de habilidades blandas y 30% conocimiento.
Yo también, yo iba a decir eso, yo pensé que me estaba arriesgando mucho, yo dije, bueno, marico, entonces el que sea una bestia sabiendo moverse y no sepa nada de la carrera, pues va a tener más éxito. Y te lo digo, lamentablemente, porque no es el deber ser, si nos ponemos como más correctos es lo normal, pero es así. Tú ves en el mercado laboral mucha gente que a lo mejor no está 100% capacitada, ¿sí? Y tú dices, bueno, y viene esa gran pregunta de cómo llegó este pan aquí, ¿sí? Y eso pasa mucho en el
Claro.
mercado laboral, pero cuando tú lo estudias al personaje un poco más y te das cuenta que a lo mejor tiene unas habilidades blandas, que sabe comunicarse, que sabe moverse, sabe estar en el momento adecuado donde hay que estar, sabe hacer, trabaja a lo mejor, no trabaja tanto, sino que trabaja más inteligente que los demás, tú empiezas a decir, bueno, a lo mejor esta es la razón por la cual esta persona está ahí. Eso pasa
Es
muchísimo,
cierto.
eso pasa demasiado, eso pasa en el mercado laboral. Y eso es una invitación a cuando consigan personas que nos están escuchando, si no han conseguido su primer trabajo, es una cosa que se van a enfrentar, y si ya consiguieron su primer trabajo y ya llevan mucho tiempo en el mercado laboral, pues seguro han visto estos casos o son uno de esos casos.
Total. Y en especial porque cuando una persona, lo que usted dice, logra, más allá de asistir o como llamamos a veces calentar puesto, y logra trascender como esa rutina normal de toda la gente y empieza justamente a trabajar de forma inteligente, la rompe, realmente genera un diferencial. Obviamente esto no aplica para todos los tipos de trabajo, ¿no? Hay tipos de trabajo que
Total.
necesariamente demandan que la persona esté siempre ahí. Pero sí hay bastantes en los cuales uno dice, pues, hombre, si genera más resultados y al mismo tiempo se va volviendo, no digo que completamente indispensable, porque nadie es indispensable, pero sí por lo menos importante, pues al final nadie lo va a mover de su silla y usted va a poder estar relajado en lo que está haciendo y en especial tener a veces paz, ¿no? Mucha gente también que vive muy estresada puede ser muy buena en lo que hace, pero no tiene salidas.
No, y cómo también es cómo trabajas las habilidades blandas. Eso es otro
Claro.
problema. Y creo que eso también es un llamado de atención a las universidades o al sistema educativo en general, que es momento de trabajar las habilidades blandas de las personas que están estudiando. Las
Sí,
habilidades
total.
blandas, o sea, dejarlo de ponerlo, porque a ver, tampoco voy a hablar tanta mierda de decir que no tienen, porque las universidades hoy en día sí tienen esos mecanismos, pero son muy opcionales. Eso es lo que me refiero. Entonces, incluir dentro del plan de educación, no sé si materias o campamentos o cursos que sean de un carácter más obligatorio para que tú te veas forzado a trabajar tus habilidades blandas a lo largo de tu periodo de estudio, pues a mí me parece súper clave y súper importante. Eso
Sí, de
es
acuerdo.
súper importante porque obviamente no voy a decir que no hay, porque sí hay, pero claro, de 10.000 estudiantes que tienen una universidad lo ven 50, o sea, no sirve. No sirve porque no está llegando a la gente que tiene que llegar y es un conocimiento que tiene que llegar a todo el mundo.
Sí, totalmente de acuerdo. Y aparte, creo que una cosa lleva a la otra. Una persona que tiene facilidad en temas de habilidades blandas, al mismo tiempo tiene facilidad para hacer contactos. Y una
Total.
persona, me va a tocar darle la agüita, una persona con contactos,
Una pausa para que tomes agua. Una pausa para que tomes agua,
sí.
Juan. Aquí, Camilo, aquí necesitamos un periodo, un cooling break de hidratación. Yo me he estado bebiendo agua durante todo el capítulo, porque la conversación, cuando la conversación, hay una relación proporcional en cuanto a la calidad de conversación, depende de qué tanta agua necesites.
Uy, sí,
Entonces, si la
total.
conversación está buena, uno va a tomar mucho más agua. Si la conversación está aburrida, no tomas tanta agua porque no hablas tanto. Sí, ya sabes. Cuando tomes mucha agua es que la conversación está buena, muchachos.
Ojo ahí, ¿no?
Ahí está. Bueno,
Pero sí,
Camilo,
entonces, cerrando esa idea, pues los contactos también son parte vital en este proceso del mercado laboral, realmente.
sí. Aprovechen, yo les diría a la gente que aproveche la universidad para hacer contactos. O sea, obviamente aprovecha la universidad para
Total.
aprender, aprender obviamente lo que te enseñan, pero dedícale un poquito de tiempo a encontrar contactos, a hacer relaciones sólidas. Y no necesariamente esto, con esto quiero decir que te tengas que hacer amigo de todo el mundo, porque tampoco. Una cosa es tener amistad y otra cosa es tener relaciones sólidas con las personas que sabes que pues se van a graduar contigo y en algún momento se van a tener que volver a ver las caras. Eso es básico. Pero bueno, ahí
Ya les
estamos.
dimos un pretexto para irse de farra.
Ahí está. Váyanse de farra con todos los que conozcan y ahí esa es la mejor manera de estrechar relaciones. Y bueno, para terminar, el último tema que queremos tocar, el último bullet, yo quiero que me cuentes un poquito, Camilo, dentro de lo que se puede contar, un poquito de tus experiencias laborales. O sea, un resumen de tu experiencia laboral en diferentes sitios, lo puedes, digamos, decir el sitio, el nombre, o no lo quieres decir, pues no pasa nada, pero un poquito de tu resumen laboral.
Como lo bueno, lo malo y lo feo.
Exactamente.
Como todo bueno, malo y feo de todos los, bueno, no, de todos los lugares. Pero voy a hacer como un barrido rápido.
Ok.
Como para el chisme, ¿no? Que a la gente le gusta el rumor.
¿De dónde trajo Camilo? ¿Dónde va la paja?
Sí, ¿cómo le fue? ¿Qué le hicieron? No, mentira.
a ver, que creo que, a ver, yo tampoco sé mucho de estos cuentos, a lo mejor que vayas a contar, a lo mejor sé la mayoría, pero uno por ahí se escapa.
No, de hecho creo que sí, nunca le he compartido, bueno, varias cosas, no sé.
A ver.
Yo recibo mi primer empleo formal, valga la aclaración, en la universidad. De hecho, pues fue como muy extraño. Alexis aquí lo puede confirmar porque de pronto no me creerían si no estuviera hablando con el que fue mi estudiante, ¿no?
Confirmo, confirmo, confirmo. Bueno, y de esa oportunidad nos conocimos. O sea, ya
Sí,
nos conocimos por eso.
claro.
Así que gracias a la persona que te contrató, man.
Entonces sí, ese digamos que fue mi primer trabajo, obviamente pues con mucho miedo, yo creo que al comienzo uno pararse al frente a explicar un tema no es tan fácil, pero pues digamos que nada, fue una experiencia muy bonita, de hecho a pesar de pues que obviamente estaba muy joven, que a veces los estudiantes jodían más de la cuenta, pero... Pero fue una experiencia divertida, fue chévere, la verdad.
La verdad sí fue una experiencia, para mí como tu estudiante fue una experiencia chévere. Siento que también se estaba, ¿qué pasa? Siento que el trabajo de profesor es muy complicado, de que si tú no complaces a tus estudiantes, pues te van a dar cuchillo, ¿entiendes? Y eso
No,
fue
y uno ahí se
básicamente lo
puede
que
quedar toda la
pasó.
vida.
Exacto,
A
y
uno
eso
uno
fue
ahí
lo
se
que
puede quedar
pasó.
toda la vida y toda la
Total.
cosa, pero eso siempre pasa, eso es normal. Pero no, digamos que De los recuerdos así, bueno, como profe y de hecho hasta el último semestre, hasta ahoritica, bueno, el último semestre, el semestre que pasó, no, recuerdos muy bonitos, en general, mucho más lo bueno que lo
O
malo.
sea, fue una buena experiencia, la calificas tú.
Sí, muy buena experiencia, realmente
Okay.
conocí estudiantes muy buenos, realmente creo que lo mejor es demostrarles muchas veces que son capaces. ¿No?
Eso
Al
es más
estudiante
importante.
muchas veces le falta como esa autoestima y, o el hecho de creer que pueden y pues ese empuje como que uno les coloca y ver que logran las cosas que se proponen y como que hacen todo, no sé,
No, y
es bonito, es bonito, es muy bonito.
piensa que muchos de esos estudiantes te pueden estar escuchando nos pueden estar escuchando en este momento. Eso no lo descarto, ¿no?
Claro, ¿no? Y
Así que
realmente...
un saludo
Si les
para
quiero enviar
ellos.
si les quiero enviar un mensaje, ojalá se pudo. Ah, mentira.
Y
No,
que
mentira,
ojalá
mentira.
se acuerden de mí hasta
Sí.
el último día de sus vidas.
No, mentira,
Eso
ojalá de
me
verdad
parece.
que les vaya muy bien a todos, porque en serio que los quiero mucho. O sea, para mí ha sido de lo mejor tener estudiantes. Es más lo que uno aprende de ellos que realmente casi que a veces lo que uno puede enseñar y sí, fue una experiencia muy grata realmente.
Total, total, o sea, fue un buen primer
Entonces,
trabajo, fue un buen primer trabajo ese. O
uff,
sea, para empezar,
brutal,
buen,
brutal.
sí, claro, buen primer trabajo. Y entonces, ¿qué vino después?
Ya después entonces vino la práctica, entonces ahí pues digamos que tuve como que en medio de todo dije un stand-by, pero al final otra vez volví a dar clases, pero bueno, hablemos ya al final de la práctica.
Claro,
Empresota,
que fue en
empresota.
el acueducto, ¿no?
En el acueducto de Bogotá, una empresota, realmente creo que si alguien me preguntara hoy si es buena idea arrancar su camino, su carrera, haciendo prácticas en el acueducto de Bogotá, por lo menos en el área que yo estuve, que es la Dirección Análisis de Riesgos Financieros, saludos para toda el área, aprovecho si por ahí me escuchan.
Espero que nos estén escuchando, ¿no? Porque yo
Sí,
imagino que tú
obvio.
habrás hecho la campaña publicitaria del podcast donde trabajas. Así que no es que sí nos estás
Obviamente.
escuchando, es que yo espero que nos estén escuchando.
Total, total. Y pues realmente sí diría que es de los mejores sitios para empezar a trabajar, para entrar ya más avanzado uno en la carrera y también para terminar de trabajar casi que ya de viejo. O sea, en cualquier momento a uno lo agarra bien esa empresa, ¿sí?
Okay.
Y entendí realmente lo que era una empresa pública, encontré también muchas como facetas, algunas, la mayoría diría yo positivas, que me llevo muy positivo, que pues me tomó por sorpresa, porque hay veces que uno lo sobreadvierten cuando uno va a una empresa pública,
Sí.
y es el hecho de, no, tenga cuidado con la corrupción, tenga cuidado con los malos manejos, tenga cuidado con cualquier cosa que diga, haga, o, ¿sí?
O sea, de que tú
Tenga
no, o sea, tenga
cuidado.
cuidado en el sentido de que tú no te, o sea, no te vayas a ver involucrado en algo de eso, ¿no? Me imagino que es por ese lado.
Sí,
Ok.
exactamente.
Ok.
O que hay mucha politiquería, sí, como ese tipo de cosas que se suelen manejar.
Ok.
Realmente no sé si fue desde mi posición, pero no fue así. Realmente puedo dar fe de que,
Muy tranqui
de
todo, muy
que
tranqui.
sí, muy honesto, muy correcto, absolutamente todos los manejos. La gente quiere realmente la empresa, quiere trabajar para la empresa y quiere hacer lo que están haciendo. Realmente.
Okay.
Solamente son experiencias positivas las que me llevo muchos aprendizajes. Realmente creo que es el sitio donde más experiencias sí he podido ganar, pero sobre todo creo que
¿Dónde
es de
mejor
los
gente has
mejores
conocido, mano?
sitios donde sí, donde los mejores sitios, como tratan la gente, es decir, como en el ambiente laboral, es del mejor sitio en el que he estado realmente.
Okay.
Y también la calidad humana que uno se encuentra allá es tremenda.
Importante.
Realmente creo que al mismo tiempo a veces, por supuesto, eso puede ser un área doble, un arma de doble filo, porque la empresa muchas veces se vuelve como muy alcahueta, ¿no?
Okay, sí,
Entonces
total.
es de eso que uno dice como no, pues tienen absolutamente todas las facilidades, todas las comodidades, entonces como que uno, si uno no es auto, como que se auto... inflige muchas veces las cosas que tiene que hacer o que quiere crecer o que quiere conocer, pues realmente nadie se lo va a decir y eso tampoco está mal porque no es como que estén ahí encima de uno.
Total, total. Ahora cuénteme lo malo, ¿no? Yo necesito una experiencia
Ok.
mala tuya. Necesito una experiencia de mierda.
Ok, pero espera que no he llegado a la mala, porque esa no fue en el acueducto.
No, obviamente, no, no, no.
Pero.
Sabemos que no fue. Aclaro que obviamente no fue en el acueducto, pero yo sé que tú tienes. O sea, ¿cómo lo explico? Yo sé que tú tienes una espina que te quieres sacar.
Bueno, pronto, de pronto un
Es el
poco sí, pero más que
momento.
una espina, es más como una advertencia, ¿no? Es como una advertencia
Ok,
para la gente.
es un warning para los que nos están
Pero
escuchando.
sí, total, de lo que deben buscar y lo que no deben buscar.
Ok.
Entonces, pues sí, realmente creo que la forma en la que era tratado en el acueducto a uno lo motivaba también a dar más, a
Sí.
trabajar mejor, a estar dándole. Tuve el mejor equipo del mundo, realmente los puedo mencionar sin problema, Diana Ojeda, Hernando Suárez, también Julito, o sea, una mano de profesionales, pero
Puros
una calidad
cracks,
humana
puros cracks.
impresionante. Sí. Lo que hablábamos al inicio, ¿no? Esa
Claro.
calidad humana que uno dice a veces pesa más que el mismo profesional, eso fue lo que yo me
Sí.
encontré allá y fue de lo más duro al final dejarlo precisamente por esa misma razón, porque
¿Lloraste,
el
mano, cuando te
ambiente era
fuiste?
inmejorable. Solté lágrimas,
Sí,
sí, no lo
soltaste
puedo negar.
lágrimas.
Sí, sí,
Uy.
sí, sí.
Bueno, no, pero que
Sí, sí,
son.
sí.
Espero que hayan sido lágrimas, o sea, pero espero que por lo menos te hayas, no sé, te hayas tapado con algo, ¿no? O así, lágrima. El moco suelto, ¿o
Ah,
qué?
no. No, 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 pues tampoco así que me hubieran cogido como Pumba ahí cuando se pone a llorar,
Pero soltar la lágrima, está bien,
pero
sí.
sí, claro, son muchos recuerdos de todo lo
Okay.
que se vivió, a pesar de que no fue mucho tiempo,
Seis
pero
meses,
de
¿no?
igual
Seis
manera,
meses.
no, en total, porque yo hice la práctica ya y después quedé vinculado, en total
Okay.
fueron aproximadamente 9, 10 meses que estuve con
Okay.
ellos.
Okay, okay.
Pero marcaron mi vida, realmente.
Okay. Bueno, un saludo para ellos. Espero que esto les llegue, que este mensaje, porque sí, obviamente es súper bonito encontrarse ese tipo de personas, ¿no?
Sí, total. Y bueno, pues ahora sí hablemos de lo peor. No puedo mencionar la empresa.
No, claro, ahí sí es
Sí,
confidencial, ahí sí es confidencial.
que conste, no es ninguna de las dos que ya he comentado, pero son de las cosas que uno no debe aceptar en la vida y que yo las acepté, ¿sí?
Okay.
Digamos que inicialmente me hablaban de que era una empresa, que eso, mejor dicho, no solamente estaba en este país, sino que se iba a posicionar en no sé cuántos mercados alrededor del mundo y que iba a crecer hasta llegar a prácticamente a Rusia. Y mejor dicho, que eso era un poquito, iba a decir yo, como un genio Google casi.
¿Pero qué tipo? ¿Era una startup?
Sí, era una startup.
Bueno, quiero que hagamos un capítulo de eso porque justamente estaba hablando con familiares, con mis cuñados, hace unos días y la verdad tengo unas opiniones de las startups que ya no son lo que eran antes o no, ya no son lo que pintaban. Y es importante hablar de eso porque con las startups se creó una burbuja hace un par de años
Enorme,
increíble, increíble y
enorme.
todas son al final, la mayoría, el gran porcentaje son bluffing, o sea, son empresas que no apuntaron a nada y terminaron siendo un desastre y se perdió un montón de plata, pero bueno, continúa, episodio a tocar.
Pero tenaz. Entonces, empiezo yo a ver, pues yo llegué a esa empresa por una amiga, no le echo la culpa a mi amiga porque ella tenía toda la buena intención del mundo. Pero
Okay.
digamos que también porque una profesora era una como de las inversionistas de la empresa, pues yo dije, pinta bien, pinta como seria. Y empiezan ahí los problemas. Entonces me conecto con ellos, les digo lo que yo sé hacer, me dicen, no, espectacular, tremendo, es impresionante, vamos
Una
a hacerte
bestia.
una prueba técnica. Y de la misma manera en la que yo estaba haciendo esa prueba para un cargo que en mi caso era junior, yo tenía una amiga que es, yo creo que la persona que más admiro en el ámbito profesional,
Okay.
que de hecho ella sí trabaja con Disney,
Okay.
que pues por tener como esa segunda fuente de ingresos dijo, bueno, pues les ayudo en lo que están necesitando y hago el proceso con ellos. Entonces entré yo a la entrevista, me preguntan unas cosas que no tienen nada que ver con lo que yo hacía. Yo no sé si era cuestión como de hacerme caer o como una trampa, no
Okay,
sé, era algo
claro.
rarísimo, pero Yo decía rarísimo. Y al mismo tiempo a mi amiga le empiezan a hacer exactamente las mismas cosas. Entonces al final me dicen a mí, bueno, el salario que habíamos hablado inicialmente, pues al final no te lo vamos a poder dar. Falta como experimentar, ¿no? Falta como ese
Wow.
aprendizaje. Entonces, pues no te vamos a poder pagar igual. Supuestamente era con todas las prestaciones, era un contrato a término indefinido. Era, mejor dicho, sí, o sea, los mejores beneficios para uno a nivel
Y
laboral.
tú ahí dijiste, pues bueno, ya estoy metido en esto, pues dale, ¿no? Algo así,
Y
o sea, me
entonces,
imagino.
sí, entonces, pero yo iba a decidir cómo realmente, pues no la voy a tomar, ¿sí? No, no me suena, esta vaina como que pinta mal. Y
Okay.
después me dijeron, no, mira, no hay lío, tú puedes tener otro empleo mientras haces esto, así fue como, digámoslo así, en parte lo venden. Y me dicen, no te preocupes que podemos manejarlo por 3 meses, ahí mientras vemos qué tal estás, como un contrato de prestación de servicios. Y ya
Okay.
después, si tú miras, pues ahí sí te podríamos de pronto hacer un indefinido. Entonces,
Wow.
primero, un contrato que era indefinido acabó en prestación de servicios, un contrato que se suponía iba a ser, llamémoslo así, como bien remunerado, ahora me iban a pagar menos.
Okay.
Y aparte,
Se
dime.
puede decir cuánto menos en cuanto a porcentaje. Es decir, me pagaron el 60% de lo que me habían dicho, o el 70, o el 80.
No, no tengo la cifra en la cabeza, pero era más o menos como un 60, 70% lo que me acabaron pagando sobre el 100%.
Ok. Bueno, es una disminución importante. O sea,
Es una disminución
sí,
importante,
sí
claro.
es. Claro, porque si a ti te dicen, bueno, no sé, te vamos a pagar 200, 300 mil pesos menos, pues tú dices, bueno, ok, sí,
Ah,
pero no es
sí.
tanta la diferencia. Pero claro, sí, ahí sí ya, claro, total.
Sí, total. Y pues que aparte usted sabe, como prestación de servicios, a uno le toca pagar muchas más cosas, porque a uno le
Hoy
toca
es.
pagarse su salud, ¿sí?
Sí,
Entonces, netos
total.
era mucho menos. De hecho, netos sí era el 60%, pongámosle
Okay,
ahí.
perfecto.
¿Qué pasa? Aparte me dicen que no me preocupe, que yo voy a tener asignado un mentor que va a estar de la mano conmigo, enseñándome todo. Y yo, bueno, pues realmente hablábamos de eso al inicio, yo priorizo muchas veces que me enseñen, más allá de cualquier
Claro.
pago. Entonces dije, pues si aparte va a tener un mentor de una. Ese mentor nunca llegó, nunca tuve ese supuesto mentor. Me empiezan a decir que iba a poder tener acceso a absolutamente todo, que la empresa era como una casa abierta, en donde todos podíamos ver todos los documentos que fueran.
Okay.
Y resulta que me dicen a mí, puede tener acceso a las finanzas,
De la
¿sí?
empresa,
Y
todas las
yo,
finanzas de la
pues, de la
empresa.
empresa. A todas las
Okay.
finanzas. A mí eso me parece algo responsable. Si uno entra a una empresa, pues también ve a ver qué tan sostenible es a futuro.
No,
Sí.
y aparte también lo que hablamos no es por echarle, o sea, tampoco quiero echarle mierda o tierra a las startups, pero digamos que las startups es un modelo de empresa que la verdad, tampoco apoyando al modelo de empresa tradicional, pues tiene ciertas complicaciones y ciertas cosas que por lo
Claro.
general se puede venir de un capital que tú no sabes de dónde proviene y es totalmente normal, o sea.
Exactamente. Entonces yo dije, bueno, voy a ver las finanzas de esta empresa que
Ok.
supuestamente estaban súper abiertas a los empleados. Y cuando voy a acceder, me aparece que no tengo acceso a esas finanzas. Entonces solicito el acceso, nunca me lo dieron, nunca pude ver las finanzas de esa empresa. Y aparte entonces empieza otro tema y es usted sabe que cuando una empresa está por prestación de servicios no puede subordinar laboralmente a su empleado, ¿no?
Totalmente. O sea, no lo puedes
Uno
hacer
no
cumplir
tiene...
horario. Exactamente, un horario fijo.
Exactamente. Pues no,
Sí.
esta empresa le daba igual y nos hacía conectar a todos los contratistas todos los días a la misma hora. Y
Ush.
todos los días teníamos casi que dar cuentas de lo que habíamos hecho, de lo que estábamos haciendo y nos medían a través de un sistema como por productividad, que era, a mi gusto, es terrible,
Okay.
porque nunca servía, ¿no? Nunca, nunca era bueno. Era como que si uno estaba muy por debajo, entonces había que subir. Si uno lo llevaba al 100, entonces era que no estaba dando, no se había colocado suficientes metas. Si uno llegaba como al 80% de productividad, entonces siempre había algún comentario que hacer ahí.
Siempre había exacto. Sí, qué mierda. Qué horrible,
Sí.
bro. Qué horrible.
Y pues después me vengo a enterar que realmente esta era como una especie de empresa, entre comillas, reciclada, porque, y yo sé que me estoy metiendo durísimo, por eso no estoy diciendo tampoco el nombre, ¿no?
No, 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 esto
Pero
es. Okay,
sí,
okay.
era una empresa que antes de hacer la actividad que hacía ahorita, tenía otra idea de negocio
Y no
Esa idea de
funcionó.
negocio se cayó, no
Ok.
funcionó, no fue rentable, entonces cogieron otra idea de negocio
Claro.
rentable que supuestamente era supremamente humana, supremamente consciente de las problemáticas sociales que se viven
Ok,
actualmente y
sí.
resulta que eso no tenía nada, o sea, al final la empresa siempre priorizaba el proyecto como que le generara mayor rentabilidad, así fuera, y con esto de verdad es que parece de no creer. Pero lo voy a mencionar y
Tengo
tengo
miedo,
incluso
amigos, tengo
una,
miedo.
tengo todos los documentos que lo soportan,
Tengo
pero al
miedo.
final querían que yo trabajara 72 horas semanales. Sí, ¿a
¿Qué?
quién le cabe eso en la cabeza? Al final me dicen, Camilo, no, es que tenemos que hacer, no va a decir qué actividad, y pues para esa actividad inicialmente me iban a necesitar, póngale usted, 8 horas a la semana. Después eso fueron 24, después eso fueron 72. Y ellos, pues obviamente creían que yo iba a estar relajado diciéndoles
Que
sí
sí.
a todo. Más cuando al final, que esa fue la verdadera razón por la que yo me voy de la empresa, mi salud se empieza a deteriorar de una manera impresionante,
No,
¿sí?
total.
Yo al
Porque todavía
final
trabajabas en
trabajaba.
otro lado todavía, ¿no?
Sí, claro. A la
Claro.
par de esto, pues yo venía trayendo también la labor con el acueducto. ¿Y qué pasó? Incluso en el periodo en el que yo estaba fuera del acueducto, yo estaba trabajando hasta la madrugada literalmente con ellos, porque eran cosas que siempre eran urgentes, que siempre había que hacer, que siempre había que sacar.
Claro.
Y cuando yo decía, ay, aparte otro detalle, ¿no? Que hay diferentes diferencias entre empresas, ¿no? Hay empresas que uno le dicen seriamente su trabajo es remoto, pero respetan el horario, respetan, pues, digamos,
Totalmente,
la humanidad, diría
totalmente.
yo.
Claro.
Esa era una de esas empresas que uno le decía, no, vas a poder trabajar desde cualquier parte del mundo y es totalmente remoto, es totalmente virtual. Y uno, uf, qué chévere, ya aquí fue. Y resulta, sí, y resulta que en el momento en el que entra uno, se da cuenta de que ese tal remoto venía siendo acostarme a las 2 de la mañana y pues ahí estaba como en medio otra de las, ya no sé cuántas trampas he comentado,
Bueno, muchachos, y ese es el por
con
qué
las que me
Camilo
enteré.
dejó de estar en Económicas. Ese es
Sí,
el gran
sí.
por qué, amigos.
Exactamente, ahí está. Si quieren una razón, esa era la razón.
Esa es la gran razón, porque estaba
Era
siendo
terrible.
explotado laboralmente.
En especial por algo que se me hacía, de hecho ya al final era algo que me daba hasta risa de esa empresa. A diferencia de, insisto, una empresa más seria como es mucho más seria como es el acueducto, es que no,
Sí,
es que
claro.
compararlas es un insulto
Es que
realmente.
compararlas también es un insulto, digamos, porque más allá del funcionamiento de la empresa, es que digamos que el acueducto es una cosa ya que tiene una estructura establecida
Sí,
y el
que tiene un
problema es,
orden.
exacto, ¿y qué pasa? El gran problema de las startups es que al principio todo es muy improvisado. Porque todo el
Sí.
mundo está tratando de construir algo, digamos, las startups se caracterizan por tener un crecimiento súper acelerado. Entonces, ese afán de crecer, 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 hace que no se lleven procesos estructurales, todo sea improvisado, entonces tú trabajas
Exacto,
esto, no hay horarios establecidos porque todo el mundo trabaja todas las horas, entonces.
Y como no tienen capital, entonces contratan solo a cuatro pelagatos y explotan a esos cuatro.
Es,
Sí,
mientras intentan
ese es el
levantar
tema.
capital, que es complicado, o sea, levantar
Exactamente.
capital no es una cosa
Ah,
sencilla.
aparte, ¿no? Me hizo acordar de otra cosa, ya que
Ay,
me
no.
cuenta, hablamos un poco de capital.
Ay,
A mí me
no.
decían que parte de la disminución salarial que me estaban dando, que supuestamente es que eran muy, o sea, nótese, la realidad era que no había plata. Yo no sé por qué no
Claro.
me decían la verdad.
Y era
La verdad es.
entendible, era entendible,
Sí,
es
la verdad es
entendible.
no tenemos plata, pero ¿qué le vendían a uno? No, es que todavía te falta para alcanzar ese salario, ¿sí? Y después me encuentro que mi amiga, la senior, la supremamente respetada, que la
La
quiero de hecho
bestia,
mucho,
la bestia.
la bestia, le habían dicho exactamente lo mismo. Siendo una senior, le han dicho es que usted no llega ni a junior con esta como le fue, pero entonces no se preocupe aquí. O sea, era ya como una estrategia interna de la empresa,
Claro,
esa
total.
forma como de contratación. Y fuera de todo, le dicen a uno, no, es que esa compensación o esa disminución en el salario fresco, que se la vamos a compensar con acciones de la empresa.
Uy,
¿Sí?
no, esa es la peor.
Y le dicen a uno, no, fresco, porque es que le vamos a dar participación de la compañía.
Uy, no, 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 no,
Y
no.
pues con
Grave.
eso su trabajo va a valer más la pena porque usted va a sentir que
Claro.
trabaja más,
Total.
porque dependiendo de lo que la empresa crezca sus ingresos también. Pues yo todavía sigo
Total.
esperando la primera acción de esa empresa porque nunca me la dieron. Realmente, sí, como que se
Total, eso
prometieron
es
unas cosas,
gravísimo,
nunca
eso
se
es
cumplieron.
gravísimo. ¿Sabes que tú puedes técnicamente, no es por nada, pero tú puedes demandar y todo? ¿Lo has
No,
pensado?
yo sé,
Pero
pero yo decía,
no buscas eso, o sea, no.
no, es que al final pierden los dos. O sea, yo creo que en ese tipo de pleitos los que pierden son ambos,
Sí, y es un
¿sabes?
litigio muy largo,
Normalmente es
tienes
así.
razón. Sí, tienes toda la
Exacto,
razón. Tienes
exacto.
toda la razón, sí.
Entonces, al final, pues ya se convirtió en un tema de yo ya me quiero ir de acá.
Ok.
Aparte, lo que le digo no es mentira. De hecho, hasta tengo todos los comprobantes médicos de mi historial clínico. Yo estaba cada 15 días con una nueva gripa y con una nueva enfermedad y mal y mal y mal y mal y mal.
Ok.
Y pues era que yo estaba reventado, ¿sí?
Exactamente, sí, tu salud se vio deteriorada porque también, bueno, a ver, el lado que yo veo como más tu culpa, tu responsabilidad es que básicamente tienes los dos trabajos, pero más allá de eso, o sea, simultáneamente. Entonces, obviamente que tú
Sí.
estuvieses solamente en esa empresa, la mala, digamos, no iba a dejar que tú no trabajaras menos horas, igual te iban a explotar, pero digamos que te exploten en una más que en el otro, tienes que cumplir tu horario formal, digamos, pues ya es un cóctel horrible, o sea, para tu salud.
No, y en especial porque es que no tenía ni pies ni cabeza. Realmente yo en el acueducto cuando cumplía mis labores, yo sabía qué tenía que hacer, yo sabía qué era lo que había, pues a dónde había que llegar. Y cuando uno
Okay.
tiene ese horizonte claro, es mucho más fácil que las cosas se logren,
Total.
¿sí? De hecho, eso es otro consejo también para la gente que a estas alturas nos sigue escuchando. Y es un poco, oiga, revísese también qué tan organizada es esa empresa, ¿sí?
Sí.
Y yo creo que cierro ya con el último defecto y es también otro último consejo, y son las reunionitis. Esa era una empresa que se reunía más de lo que trabajaba y pues uno al final no hacía nada por estar en
Para
reunión.
estar en reunión, eso es completamente
Sí.
cierto. Yo siento que la gente
Entonces,
se tiene que planificar hacer ciertas reuniones. A mí me gustan las reuniones, pero no en exceso, la verdad, porque digamos que las reuniones te pueden generar un derrame de conocimiento importante, que es básicamente la función de las reuniones, generar conocimiento de manera colectiva. Pero si tú no haces eso y tú no dejas que esos conocimientos que tú derramas, por así decirlo, en las reuniones, cada uno lo aplique, pues quedas en la misma. Es como que si no te hubieses reunido.
exactamente.
Entonces.
Y ya entonces dije, hasta aquí llegué. Después con el acueducto trabajé pues unos meses más y ahorita viendo qué me espera con una nueva oportunidad laboral.
Así es. A ver qué nos espera el futuro. Eso es súper importante. Me encantó esta conversación porque siento que tanto en lo que hablamos al principio como en las experiencias, la gente puede tomar muchos datos. Porque por lo
Claro,
general,
claro.
la gente que nos escucha son universitarios que están a punto o están recién graduados. Y aquí hay muchos datos interesantes de cómo tomar tu primer trabajo, qué tener en cuenta. A mí eso me parece lo más clave. ¿Qué tener en cuenta a la hora de tomar el trabajo y no es tomarlo por tomarlo? Ahora,
Sí.
obviamente sabemos que hay cosas de que, bueno, hay necesidades o, bueno, necesito la plata o tal. Importante porque nos puede pasar a todos, pero siempre teniendo en cuenta, digamos que hay que pensar bien, porque un trabajo te puede condicionar mucho, te puede generar problemas de salud, problemas en otros ámbitos de tu vida como te lo genera a ti, y eso es una experiencia súper importante para que no sigan, digamos, esa línea, ¿no?
Total, total. Y aparte, pues, que sepan qué peligros existen, cuáles son las ventajas, qué es lo que uno puede buscar. Ya creo que me despido un poco con el comentario también y es busquen un sitio donde les dé el tiempo para también estudiar, ¿no? Eso es algo de lo que más valoré también en el acueducto.
Total, que siga, que el
Tener.
aprendizaje nunca termine. Que el aprendizaje
Exacto.
nunca termine. Bueno, mano.
Un empleador inteligente es el que le da tiempo a uno para capacitarse y estudiar.
Es cierto, es cierto. Ha sido un placer, mano. O sea, estoy demasiado feliz de tenerlo de vuelta. Ojalá puedas estar en muchas más ocasiones y seamos frecuentes otra vez este combo, mano. Y muchas gracias por venir y por tu tiempo, mano. Para que se
No, no,
despida
no, y
de la
yo.
gente.
Y yo feliz de volver realmente.
Esperemos que no te dé otra crisis laboral y puedas volver más rápido de lo que pensemos y podamos volver a... De repente.
Que la vida me dé salud, que la vida. No,
Sí.
ya si me enfermo, eso es como cuando me enfermaba ya en mis otros trabajos. Eso ya era porque yo mismo me daba el garra.
Sí.
Ya, ya es por enfermo.
Sí. Camilo no vuelve en 6 meses y después cuando aparece es que no, marico, tenía 6 trabajos simultáneos, weón, y dormía media hora al día.